Radio Nacional de España, Radio 5.
Y ahora sí, vamos rápidamente con la presentación de algunos de nuestros numerosos invitados, de todos los que están aquí. Ellos son del grupo Atlán y, bueno, antes de nada, bienvenidos a todos. Yo creo que se dieron a conocer en nuestro programa, aunque ya eran conocidos en algunos ambientes, pero aquí empezaron a hablar y ahora ya son famosos, salen las revistas y todo.
Eso es mucho decir, esos son famosos.
Sí, ¿no? Porque si sale uno en las revistas es uno famoso.
No, de momento es un poco más conocido nada más.
El que habla es Luis Arriba, buenas noches, Luis.
Buenas noches.
María Pinar, Merino, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Maíta Cordero, buenas noches.
Hola.
Jordi Manglané, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Casi nada. Mariano Zorrilla, buenas noches.
Hola, ¿qué?
Y Alti Fernández, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Todos ellos son del grupo Atlán. A mí me gustaría que me contarais un poquito antes de entrar en el tema del viaje astral. Yo, en realidad, os admiro porque el hecho de que unas cuantas personas sigáis unidas como vosotros trabajando duramente ya es de admirar. ¿Cuánto tiempo lleváis y cómo se formó el grupo Atlán?
Pues llevamos ya casi, se van a cumplir 15 años este verano.
¿Juntos?
Juntos, han cambiado juntos. Algunas personas, se han ido algunos miembros del grupo, se han incorporado personas nuevas, pero básicamente todos los que estamos reunidos en el grupo es en torno a la misma idea y al mismo proyecto que con el que empezamos al principio. Y bueno, la verdad es que yo creo que nos podríamos definir como una serie de personas inconformistas con la sociedad y con el tipo de respuestas que estábamos obteniendo. Nos interesaba mucho buscar respuestas, buscar satisfacción a nuestras inquietudes, y una de las vías que encontramos, curiosamente, fue pues en el campo de los extraterrestres, que parece que es una cosa muy insólita, pero que para nosotros ha significado a lo largo de estos años de trabajo una auténtica vía de conocimiento. Y la verdad es que, bueno, que solamente podríamos hablar de beneficios y de cosas positivas para nosotros, y yo creo que un poco también para los que nos rodean.
La gente que nos conoce, otras veces os hemos presentado como que os dedicáis a diferentes cosas, gente que está en mundos, bueno, absolutamente diferentes a estos, para nada alucinados, y que de repente, como tú has contado un poco la historia, os dio por comenzar a conectar con seres extraterrestres, yo digo supuestos seres extraterrestres, y a través de ellos habéis recibido cientos de páginas de informaciones diversas.
Sí, la verdad es que han sido muchísimas comunicaciones en un diálogo franco, abierto. El sistema de trabajo es de preguntas y respuestas, entonces en base a nuestras inquietudes y a lo que nosotros éramos capaces de generar, ha habido una cantidad de respuestas que hemos almacenado unas, otras las hemos estructurado para intentar darlas al público, sacarlas a la luz. Y bueno, forman un conjunto de teorías que componen una filosofía de vida, podríamos decir. No es ni una pseudo-religión, ni tiene nada que ver con creencias de tipo religioso o místico, sino más bien, pues eso, una filosofía de vida, algo puramente práctico y vivencial que te permite posicionarte ante las cosas que te ocurren, las experiencias que te va dando el devenir de los años, de una manera más positiva y, bueno, de cara a una evolución positiva y ascendente.
Admirable que llevéis 15 años juntos y además que todas esas teorías que os van dando las llevéis a la práctica, creo que es lo más importante que estáis haciendo.
Lo intentamos, ¿no? Lo intentamos.
Este es el grupo Atlán.
¿Será? Yo también he estado allí.
¿Qué quieres decir?
A veces cuando medito abandono mi cuerpo.
¿Y a dónde vas, David?
Bueno, voy a donde yo quiero. Floto dentro del universo de Dios. Veo mi cuerpo debajo y me elevo hacia arriba. Más y más arriba. Es un sentimiento fantástico.
¿Cómo puedes hablar de ello tan tranquilo? A mucha gente le daría miedo.
Sí, yo también sentí miedo la primera vez. Por eso, ahora no le tengo miedo a la muerte. Lo hago siempre.
No sé.
Tranquilízate, ten paciencia. Algún día serás capaz de hacerlo.
Hay seres en el mundo que dicen poseer la capacidad de viajar conscientemente fuera de su cuerpo. Cuentan que la primera vez es una experiencia aterradora, como si se acercara la muerte. Se nublan los sentidos. Uno siente una sensación de vacío y de abandono. Luego, más tarde, se comienzan a sentir sonidos lejanos, infrasonidos. Luego, comienzan a verse figuras. Más tarde, uno se ve separado de su cuerpo, literalmente separado. El cuerpo físico queda allí, atrás. A partir de ahí, la experiencia ya no tiene límites. O quizás sí. El límite somos nosotros mismos.
Así, más o menos, explican la experiencia quienes la han vivido de forma consciente, un tanto difícil de comprender.
Para ello nos acompañan esta noche nuestros diferentes invitados, para intentar comprender.
Ahí estaba esa primera introducción. Y nos dicen nuestros compañeros que tenemos ya infinidad de llamadas para la línea blanca. Por favor, dejen de llamar, ya no podremos atender sus llamadas para esta noche. Y si quieren llamar, llamen para este tema del viaje astral y nuestros invitados les contestarán. Bueno, cuando queráis empezamos definiendo quizá lo que es el viaje astral.
Bueno, un viaje astral realmente es un desplazamiento de esa energía astral que de la que forma parte de todo nuestro organismo, nuestro ser integral. Es un desplazamiento que puede tener diferentes causas, causas naturales y causas provocadas. Digamos que las naturales serían aquellas que de forma espontánea se producen y las provocadas serían por ejercicios que se pueden realizar en un momento determinado. Entonces el objetivo del viaje astral teóricamente y que se produce de forma natural, por ejemplo durante la noche, pues tiene como objetivo el equilibrar aspectos de nuestra vida, de nuestra psique, que en un momento determinado pues están alterados y necesitan más referencias que las que podemos tener a nivel consciente. Entonces, de la misma manera que el sueño en un momento determinado equilibra, el viaje astral lo que hace es buscar información. O sea, se desplaza esa energía astral acompañada, digamos, acompañada entre comillas, con una terminal de nuestra mente, para que todo aquello que hacia donde se dirige el astral pueda ser comprendido, asimilado o recibido de alguna manera, y esa experiencia se archiva en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro subconsciente, y de una forma natural se manifiesta posteriormente con actitudes que vamos teniendo en la vida diaria. O sea, que digamos que el viaje astral que se produce de forma natural tiene un objetivo claro, de la misma manera que tiene un objetivo claro cualquier aspecto de nuestro organismo o nuestra mente tal, que de aquellos que no dominamos, digamos, aquellos que no están sometidos a la presión de nuestro consciente, funcionan de forma natural para ayudarnos en nuestro camino evolutivo, es decir, para equilibrarnos, para buscar soluciones a problemas que podamos tener. Y de forma natural, digamos, el cosmos nos ha provisto de este tipo de mecanismos para poder equilibrarnos, para poder encontrar soluciones, ¿no?
Es decir, que es cierto eso que cuentan de que todas las noches realizamos viajes astrales inconscientes, todas las personas.
Según nuestra información, sí. La información que tenemos dice esto, que durante la noche, además de soñar, se producen también desplazamientos astrales que tienen también otro objetivo marginal, que es el de recargar esa energía astral. Es decir, por la noche, aparentemente, o por lo menos en los ámbitos en donde se pueda desplazar, se manifiesta una serie de energías que recargan nuestro astral. Es decir, que por eso nos podemos levantar al día siguiente, aparte de descansados físicamente, pues más lúcidos, más despejados, de forma normal, ¿no? Salvo que pues nos hayamos encontrado, que también puede ocurrir el caso, muy agotados psíquicamente, muy agotados energéticamente, y el astral no tenga fuerza quizá para desplazarse, porque como en ese desplazamiento astral no se desplaza todo el astral, sino que hay parte que queda junto al cuerpo físico para seguir vitalizándolo, lógicamente. Entonces, a veces, tanta es la energía que hemos gastado durante el día, que por la noche no hay energía suficiente, o no hay astral suficiente, por decirlo así, para desplazarse, sino que se tiene que quedar junto al cuerpo para seguir vitalizándole, porque no hay suficiente.
Ya. Quizá habría que explicar con qué viajamos y qué diferentes cuerpos tiene el ser humano, para poder entender qué parte es la que se desplaza en esos viajes.
Bueno, pues el cuerpo o el ser humano tiene cuatro cuerpos realmente. Sería, por yendo de superior a inferior, pues tendríamos un cuerpo espiritual, ese cuerpo, esa energía que nos une a los planos superiores, a ese quizá Dios o cosmos o como lo queramos llamar. Está después un cuerpo mental, que de alguna manera traduce esa energía espiritual, la concreta un poco más y se convierte en ideas concretas.
esas ideas necesitan una energía para poder materializarse, que es el cuerpo astral, y como último paso sería la energía, se concreta por último en algo material, y esa materia es el cuerpo físico. Digamos que todo es una serie de escalones de vibración que se están unidos en con diferentes mecanismos, pero que lo que se manifiesta después en el cuerpo físico es una representación, si el canal es limpio, de esa energía espiritual. Normalmente el canal, lógicamente, no está muy limpio, por lo menos en nuestra etapa de evolución, y viene filtrado por una serie de problemas, tanto de tipo mental, psíquico y tal, como energéticos, porque no tenemos un astral vibrante, bonito, sino que bueno, pues tiene sus problemillas también, ¿no? Y eso se traduce en el físico, pues con achaques, con enfermedades, con dolores, etcétera.
Ya, es decir, que el que sale sería el cuerpo astral, que es una energía que además está dando vitalidad al propio cuerpo físico.
Sí, para, digamos que el cuerpo astral, por definición, podríamos decir que es un fluido bioenergético que interpenetra cada una de las células, cada uno de los átomos de nuestro cuerpo, cada uno de los espacios interatómicos de nuestro organismo, y que además se manifiesta externamente porque esa energía, digamos, es algo que lo que se ve normalmente, lo que aparece por fuera, es una energía, lo que vemos es una energía periférica del astral, pero el astral está interpenetrando cada uno de nuestros átomos, vamos.
Aquí estamos comenzando a esbozar este tema del viaje astral, que tiene mucho que hablar. Yo te miro a ti, Luis, pero que conteste quien quiera. Una primera aproximación, quizá preguntaros si es visible ese viaje astral y si sería esa representación que hacen de los santos, el aura, una representación de ese viaje astral, quizá. Jordi.
Bueno, en general el cuerpo astral no se ve, es decir, no estamos facultados la mayoría de las personas para verlo. Pero sí es verdad que hay personas más sensitivas, tienen desarrollada esa capacidad y pueden ver parte del astral, no todo el astral. Estamos convencidos que no todo el astral, puesto que en el astral hay capas de alta vibración que son casi difíciles de ver, a no ser que sea en otro viaje astral, es decir, en astral sí.
Yeah.
Porque tenemos esa visión astral, estamos dentro de ese plano astral y por lo tanto nuestras capacidades están aumentadas al estar desconectados del cuerpo físico, que es una limitación, como los ojos y pero con los ojos lo más que hemos podido llegar a ver o que es más factible ver es efectivamente las últimas capas del astral, ese aura que lo denominan con ese nombre en algunas filosofías, que son las últimas bandas del astral, las de más baja vibración, por lo tanto las más cercanas a la sensibilidad del ojo humano. Y aún así se necesita una cierta capacidad para verlas. Lo curioso de esas últimas capas del cuerpo astral es que son una configuración casi exacta del cuerpo y entonces mantienen su forma. Pues, nosotros sabemos que las últimas capas del astral, las cuatro últimas en vibración, se dedican a regular cada una especializadas, cada una cuatro partes del cuerpo físico, fundamentalmente. Y entonces, al regular el cuerpo físico, digamos que tienen su conformación, tienen un aspecto energético muy parecido al cuerpo físico, una especie de doble etérico, doble del cuerpo físico. Y entonces, al verlo, lo vemos como es una especie de fantasma, de espectro, de luminoso y tal y cual, pero con forma, evidentemente.
Me habían comentado antes nuestros invitados que tenían que verles la cantidad de papeles que tienen. Parece que van a la escuela todavía con cuadernitos apuntando.
No, lo explicamos. Es que
estáis en una escuela, supongo.
No, bueno, sí, estamos en... Eso es verdad, estamos en una escuela. Segundo, no es fácil asimilar mucha de la información que tenemos. Es decir, a veces recibimos la información, la guardamos, y cuando tenemos que tocar un tema de estos, bien como es el caso de hoy, o bien algún día que queremos hacer algún trabajo específico en el astral o en la mente y tal, tenemos que recopilar toda la información porque hay unos aspectos que se nos han olvidado y los utilizamos para volver a reciclarlos y volver a generar otra vez nuevas preguntas, nuevas ampliaciones de información que a veces se quedan obsoletas. Entonces, en el caso del astral y en el caso de lo que nosotros llamamos los cuerpos mentales, es decir, la mente, son los temas más complicados que podemos manejar. Son bastante complicados, porque estamos hablando de la regulación del cuerpo físico con todas sus conexiones glandulares, nerviosas, etcétera, el cerebro, tal. Estamos hablando de energías, además de diferentes vibraciones. Estamos hablando de la conexión de esa energía con el cuerpo, de la conexión del astral con la mente, de centros energéticos. Es decir, es, yo creo que es de los temas más complejos que hay. O sea, no es normal que no nos veas con papeles.
Seguimos adelante. Hay un montón de informaciones, como decimos, para dar esta noche sobre el viaje astral. Pero aquí en esta introducción decía un amigo que es parecido a la muerte. Esa salida del cuerpo es parecida a la muerte. Es decir, es lo que se da en la muerte cuando se da también la ruptura del cordón de plata.
Efectivamente. O sea, lo que aquellas personas que han hecho un viaje astral consciente, como la introducción que se ha hecho, digamos, dramatizada, efectivamente parece ser que ese desplazamiento es como la sensación que uno tiene, es como si uno se muriese. Aparentemente la muerte es el mismo proceso, es decir, es un como hemos dicho antes, el astral es una energía que vitaliza al cuerpo físico. Entonces, cuando la diferencia que puede existir entre un cuerpo físico vivo y uno muerto es que uno tiene astral y el otro no. Entonces, como cuando se produce la muerte, lo que ocurre es que esa energía astral se desplaza, se aleja del cuerpo físico. El cordón de plata, que es, digamos, la conexión, por decirlo de alguna manera, el enchufe entre los dos en un momento determinado, cuando se desplaza, se desenchufa y, digamos, que ese cuerpo físico empieza a tener, a producirse un caos celular, de tal manera que la fuerza de integración entre las diferentes moléculas del cuerpo físico, al no tener la energía de cohesión que le está provocando que eso viva, que eso funcione de una forma ordenada, pues al faltar esa energía se desordena, es decir, se vuelve un caos orgánico y se produce, digamos, la descomposición de su cuerpo físico. O sea, que lo que nos mantiene vivos y lo que mantiene que todas nuestras células y todo nuestro organismo en general funcione y funcione de una forma ordenada es porque el astral está vitalizándolo. Por eso, cuando surge una enfermedad, normalmente eso, las personas que tienen evidencia, que pueden llegar a percibir ese astral, aunque sean las capas más inferiores, sí detectan en qué zonas se ha producido la enfermedad, porque hay una falta de coloración en esa zona concreta, ¿no?
Ya, y de ahí que cuando uno inicia una experiencia de viaje astral sienta ese terror que dicen algunos que sienten la primera vez.
Claro, porque uno piensa que se ha muerto, ¿no? Cuando te ocurre eso, lo primero que piensas es que te has muerto.
O sea, cuando tú piensas que no vas a poder volver, que el camino de vuelta es bastante difícil. Yo creo que ese es el sentimiento de miedo más acusado que le puede suceder a una persona. Es decir, vale, he salido haciendo un esfuerzo y armándome de valor, pero el camino de regreso será igual o habrá algo que me lo impida, no poder volver. Yo creo que eso es lo que principalmente produce el miedo.
Ya. Miedo psíquico a que al abandonar el cuerpo nos pensamos que el cuerpo físico es lo que nos mantiene vivos, es decir, es nuestra vida, nuestra forma de existencia.
Yeah.
Y entonces el dejarlo es da pánico, y en el fondo es porque estamos apegados, es decir, tiene cierta relación el que uno sea un poquito más trascendente en esta vida, es decir, busque otra información no tan materialista ni no tan tal, sino es por eso, es porque estemos acostumbrados también a abandonar el cuerpo físico.
Y al contrario también pasa igual cuando te mueres. Muchas personas no sienten la diferencia entre estar vivo y estar muerto, porque ese cuerpo astral está tan cercano al físico que no se dan cuenta que se han muerto. Y de ahí las referencias que tenemos de gente que o ha vuelto, o de la gente que ha estado en coma y ha vuelto o que ha tenido accidentes, de ver todo lo que sucedía y ver cómo la gente estaba preocupada por su cuerpo físico y ellos no están nada preocupados porque sabían y sentían que estaban y que seguían siendo ellos, exactamente igual que con el cuerpo físico.
Son entonces que hacer una experiencia súper trascendente eso de vivir un viaje astral, porque te da eso, el sentido de que somos algo más, de que hay algo más y que podemos ir hacia algo más todavía.
Efectivamente, eso sí.
Sí, eliminar el miedo a la muerte tiene que ser uno de los grandes pasos del ser humano.
Ya. Decíamos también que una vez que uno ha salido y ha comprendido un poco su estado en ese momento, se siente uno muy feliz, ya no se acabó ese miedo, ese terror, y se plantea todo un universo de posibilidades delante de él.
Claro, parece ser que en el mundo astral te puedes tropezar con seres que están en ese mismo nivel y puedes encontrar maestros, puedes encontrar referencias, puedes encontrar grandes ayudas que aquí en la Tierra no podrías recibir si no es, pues, a lo mejor a través de sueños, pero allí es un mensaje claro, consciente, con referencias claras, que, bueno, el único objeto que tendrían sería servirte para tu evolución, para avanzar en ese camino evolutivo y dar pasos hacia adelante.
¿Y yo no lo comprende las cosas que aprende allí y lo trae a este mundo?
Las referencias que nosotros tenemos es que sí, cuando se realiza un viaje astral consciente, aparentemente muchas personas han sido capaces de superar esa etapa de miedo porque han encontrado un ser de luz o un maestro que les ha ayudado a tranquilizarse en ese mundo astral y les ha hecho ver o replantearse pues una serie de las cosas que les preocupaban de su vida, las cosas que le angustiaban, las cosas que no tenían claras. Esas referencias, a lo mejor uno no es capaz de traducirlas conscientemente y de contarlas con frases concretas, pero yo creo que a nivel subconsciente sí que quedan grabadas en el cerebro y después el comportamiento cotidiano irá haciendo aflorar esas referencias para que se modifique el comportamiento y la actitud.
¿Y a dónde podemos ir cuando uno viaja astralmente? ¿A qué lugares? ¿A qué, no sé, a planetas?
No hay límite. Yo creo que en el mundo del astral no hay límite. Uno puede ir, el cordón de plata no es una cosa que tenga X metros dependiendo de la evolución del señor en cuestión que está haciendo la experiencia, sino que es infinito. Puede uno ir a otros planetas perfectamente, ver cómo viven otras civilizaciones. Incluso hay gente que ha hecho viajes a lugares determinados del universo en los que se encuentran aparentemente los archivos akáshicos, con lo cual ha sido capaz de descubrir cosas de su pasado, de reencarnaciones anteriores. Infinito, el mundo de las posibilidades es infinito. Si todos fuéramos capaces de practicarlo lo suficiente como para poderlo hacer conscientemente, sería una escuela de aprendizaje maravilloso y nos daría unas claves que tardamos vidas enteras en encontrar.
Todos sabemos, perdona, que cuando se entra en el estado de sueño profundo, según los encefalogramas y todos los estudios hechos, la mente entra en una actividad mucho mayor que en el estado de vigilia, y eso pues no tiene mucha lógica, ¿no? Y además sabemos que cuando se den los experimentos estos hechos a personas que les despiertan nada más entrar en el primer sueño, nada más entrar en ese estado de sueño profundo en donde la actividad mental es muy 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 alta, terminan enloqueciendo. Es decir, que es imprescindible dormir, y fundamentalmente dormir por la noche. Otra de las informaciones que tenemos es esa, ¿no? Cómo se recarga el astral es cuando no está el sol consciente, y el viaje astral de todas las noches. El sol no recarga el cuerpo físico, y la energía astral es una energía del cosmos, es una energía cuando no está el sol en el cielo, ¿no? Por eso es tan importante dormir de noche, y de hecho cuando si los que estáis acostumbrados pues probablemente tenéis un mecanismo de equilibrio, ¿no? Pero los que dormimos de noche, cuando algún día te acuestas muy tarde, te levantas muy mal aunque te levantes muy tarde. No es igual las horas de sueño de noche que las horas de sueño de día. Estás como abotargado, ¿no? Entonces parece ser que es que necesitamos entrar en el sueño profundo estando la noche todavía.
Por amplio poco, ha dicho Marita, de la misma manera que el sol interfiere en las ondas hercianas, hemos determinado decir que por la noche se pueden coger emisoras de radio mucho más lejanas, parece que las ondas solares, algunas de las radiaciones solares interfieren, aparentemente también el sol interfiere en algunas de la, o interfiere de alguna manera en la energía astral también, algunas interferencias producen.
Ya, os iba a hacer una pregunta bromeando, ¿para cuándo iban a vender billetes para viajes astrales? Pero vamos a ver esta noche que el asunto es mucho más difícil. Si os ponéis los auriculares, por favor, pasamos una primera llamada que nos llega desde Alicante. Es Maritere. Buenas noches, Maritere.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y vosotros?
Contentos de estar aquí, como decimos cada semana.
Escuchando como siempre. Mira, yo quería haceros una pregunta que tengo hace bastante tiempo sobre este tema, y a ver si me podéis despejar algunas dudas. Yo es que he sufrido varias veces que al despertarme de dormir, he despertado, pero la mente la he tenido despierta, pero sin embargo no he podido, o sea, el cuerpo no me ha obedecido. A mí me han dado a entender que esto tiene algo que ver con el viaje, y entonces la sensación era como de aplastamiento total, y claro, una angustia inmensa al notar que estás despierto pero no puedes disponer de tu cuerpo. Entonces yo quisiera saber hasta qué punto esto puede tener algún peligro, porque la verdad es que la sensación es no. bastante mala.
Perfecto, gracias Mariter, enseguida te contestan nuestros invitados. Jordi, me parece que ibas a contestar tú.
Sí, decías que parecía que tenía que ver algo con el viaje astral. Yo creo que sí, que efectivamente. Es decir, hemos dicho que hacemos un viaje astral todas las noches, por lo menos para recargar energía y a nivel inconsciente. Entonces, cuando el cuerpo astral vuelve a integrarse en el cuerpo, si tú unos momentos antes adquieres conciencia, es decir, lo que estás es integrándote en el cuerpo unos segundos antes o unos minutos antes, pero con conciencia. En ese momento introduces tu conciencia. Entonces, eres consciente de que tienes un cuerpo y quieres moverlo. Pero como todavía no te has integrado del todo, lo que estás moviendo con tu mente es tu cuerpo astral y ves que el cuerpo no te responde. Y entonces que te faltan unos segundos o unos minutos para integrarte y que el cuerpo astral se integre y recuperes el control del cuerpo. Uh-huh. Entonces por eso te asustas, porque te dan la impresión de que te has quedado paralítico, que no puedes moverte. Pues no es para asustarse, sino simplemente relajarte, esperar que pasen unos segundos más y tal. A mí me ha ocurrido la experiencia, por ejemplo, de despertarme por la noche, tener que despertarme muy rápido porque lloraba el niño por lo que sea. Y me he despertado más con el cuerpo astral que con el físico y me he ido dando de tortas contra las paredes. Porque creí que estaba la puerta, estaba aquí, y he salido corriendo y me he dado un golpe. Y al cuarto golpe me he parado para decir, ¿qué pasa? Han desaparecido las puertas, y hasta que me he relajado, entonces he vuelto a coger la conciencia, ¿no? Uh-huh. Dice, pero en ese momento te das un susto y te das un...
digamos, por decirlo, redundar un poco lo que ha dicho Jordi, es que efectivamente el astral no entra todo a la vez, ¿eh? Digamos que tiene una secuencia de entrada, de una forma que tiene una secuencia de salida. Uh-huh. Esa secuencia de entrada significa que nuestros chakras, las capas astrales, que si acaso luego comentaremos, esas bandas que hablábamos antes, esas bandas de color que vitalizan diferentes partes del cuerpo, si toda la energía de cada una de esas partes no ha entrado al mismo tiempo, no ha entrado completa, pues hay parte del organismo donde todavía no te va a responder. Normalmente uh-huh. lo primero que entra es la parte mental, y a continuación pues aquellos órganos vitales que podrían ser los que pues de alguna manera necesitas para reaccionar, pero aquí hay partes del cuerpo donde todo entra un poco más al astral, y por eso porque quizá los músculos en un momento determinado, hasta que vuelven a coger digamos el tono muscular, pues te retrasa un poco más. Tiene mucho que ver también con el sistema nervioso, el sistema respiratorio, uh-huh. es decir, todos los sistemas están interrelacionados, pero vamos, concretamente no, por eso nuestra amiga María Teresa quizá tenga en cuenta eso que ha dicho Jordi, no se levante inmediatamente, deje pasar unos minutos hasta que tenga la sensación de que ya puede hacer control de su cuerpo, moviendo un poco, quizá abriendo y cerrando las manos, uh-huh. moviendo los pies, intentando de alguna manera pues mover poco a poco cada una de las partes de su cuerpo para que el astral se acondicione totalmente, ¿no?
Como nuestros oyentes nos pueden ver, yo tengo que transmitirle lo que siento y veo con vosotros. Uh-huh. El grupo Atlán es una gente seria que toca temas serios de forma divertida. Y Maita, no sé si es que le decía a Jordi, que es decir, es un corredor de...
Jordi dice que se despierta con el astral, conduce con el astral. Yo he ido con él en el coche y de pronto iba con los ojos cerrados. Creo que te despiertas porque trabajamos hasta tarde, claro. Entonces a veces para venir a Madrid y te despiertas que estás dormido de copiloto y ves al que está conduciendo con los ojos cerrados. Es horror.
Eso puede llegar a ser peligroso. Vamos a otros con otra llamada de Las Palmas. Nos llega Manoli. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Cuando quieras tu pregunta, Manoli.
Vamos a ver si entienden mi pregunta. Yo sé que, por ejemplo, en la vida hay karmas que se llevan durante toda la vida. Yo, por ejemplo, soy invidente, llevo el karma este. Yo soy estudiante de todos esos temas y el viaje astral nunca jamás me atrevo a hacerlo porque es muy difícil. Pero yo lo que quería saber era lo siguiente. Si un invidente hace el viaje astral, ¿sigue siendo invidente? Porque yo cuando sueño, hay veces que voy sola completamente, cojo un avión, me bajo al aeropuerto, ni me acuerdo siquiera de que no veo. Ahora no me pregunte usted lo que había en el aeropuerto, que no lo sé.
Ya, muy buena.
Otras veces necesito que me acompañen porque me voy... A veces sueño que estoy en una playa y voy a andar y me tropiezo con toda la gente. Luego, el viaje astral para un invidente es mucho más difícil, aún siendo difícil para todos los demás.
Muy, muy buena pregunta. Gracias, Manolín. Un beso. Enseguida te contestamos.
Bueno, quizá podamos hablar un poco también de este tema. Como hemos dicho antes, el astral es uno de los cuerpos del ser humano que está supeditado a la mente. Siendo así, los parámetros mentales con los que tú te estás manejando son parámetros que vienen dados en mucho, vamos, en un porcentaje altísimo por los sentidos. Es decir, tú te conformas una idea del mundo, una idea de lo que te rodea en función de los impulsos que te llegan del exterior. Por tanto, digamos que los ojos, evidentemente, pues es una vía de entrada de un montón de parámetros. Siendo así, como la escala está supeditada a la mente, a veces puede ocurrir que esos condicionantes mentales condicionan al astral. Es decir, que no las percepciones astrales que tú vas a tener, si están condicionadas por tu, digamos, por en este caso la carencia de parámetros visuales, posiblemente tu condicionamiento mental es, teniendo en cuenta que hemos dicho antes, que el astral iba acompañado de una terminal mental para percibir todo lo que le rodea. Es decir, si tú has condicionado tu mente en un momento determinado a que no ves, no es que no puedas ver en astral, que sí vas a ver, se puede ver perfectamente. Lo que ocurre es que si tú has condicionado tu mente ya en ese sentido, posiblemente tengas la sensación de que no estás viendo en un momento determinado. Pero la captación visual sería, si eliminamos ese condicionante, posiblemente sería total, ¿no?
Es decir, que para los invidentes puede ser igual de...
Sí, sí, por normal, supuesto. Ten en cuenta que la ceguera en este caso es un condicionamiento físico, no es un condicionamiento mental.
Y el espacio cuando uno viaja fuera del astral, o ya no existen barreras, no existen límites, como bien decía María, podemos ir hacia a cualquier otro planeta, decirnos si sería el espacio, y podemos ir hacia atrás.
Vamos, según nuestra información, lo más posible es que, vamos, es probable y parece ser que se puede hacer el hecho de viajar en el tiempo, pero según nuestra información de momento lo que tenemos, hemos sabido, es que se puede viajar al pasado. En cuanto al futuro, tenemos ciertas dudas. Por aquello de que quizá nuestra mente nos impide creer que lo que nos ha sucedido se pueda vivir de alguna manera, como se puede vivir el pasado recordando, o bien visitando, por aquello de que quedan energías en la energía del mundo, la energía del cosmos, queda impregnado con esos hechos que han ocurrido, y que en un momento determinado, esos archivos akáshicos, en un momento determinado se puede quizá sintonizar con esa energía y vivir cosas del pasado. En ese sentido, creo recordar que había una anécdota donde un par de turistas que estaban en París, en unos jardines de un palacio, o no sé si en París o en Francia, pero vamos, había un palacio, estaban visitándolo como turistas, los jardines, y al llegar a una rotonda de esos jardines se encontraron con unos personajes vestidos estilo Luis XV, pues había niños, señores, señoras, vestidos pues de la época de Luis XV o Luis XVI, y se quedaron muy sorprendidos porque no esperaban encontrar allí gente vestida así. Entonces se marcharon y preguntaron a un guarda o a alguien de allí del palacio qué hacían esas personas allí, que si iban a hacer alguna representación o era algún motivo, digamos, más ornamental que otra cosa. Entonces allí el guarda dijo que allí no había nadie, que allí, vamos, nadie había ido por allí, ni mucho menos. Se quedaron tan impactadas que contactaron con gente estudiosa de historia de ese castillo y tal, o de ese palacio, y descubrieron en una biblioteca una anécdota que había ocurrido en el siglo, no sé si fue en el siglo XVI o XVII cuando ocurrió esto, donde aparentemente la familia real que estaba en sus jardines de pronto vieron aparecer a dos personas vestidas de forma extraña, dos mujeres que se quedaron mirando muy sorprendidas y se marcharon. No sabían quiénes eran ni quién eran. O sea, parece ser que en ese momento se habían unido de alguna manera presente y pasado, y ninguno de los dos sabía muy bien qué pintaban en cada sitio, ¿no? Entonces, ¿dónde podría estar, qué decirse, la familia real había pasado al presente o estas personas habían pasado al futuro? Lo más probable es que fuesen estas personas las que hubiesen pasado se hubiesen trasladado al pasado. Porque estaba recogido en crónicas, digamos, el tema, ¿no? ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, pues se puede existir una teoría que consistiría, por ejemplo, en que de la misma forma que el espacio tiene unas dimensiones concretas, alto, largo y ancho, por decirlo de alguna manera, son tridimensionales, el tiempo se movería también por una serie de coordenadas. Una serie de coordenadas que, de la misma manera que en un momento determinado el espacio se puede modificar, según las teorías de la relatividad, etcétera, se puede modificar cambiando una de esas coordenadas, el tiempo teóricamente se podría modificar cambiando unas de esas coordenadas también. Aunque fuese muy ligeramente, si se mueve muy ligeramente, posiblemente lo que estemos consiguiendo es acercarnos, ir a un pasado, por ejemplo, cercano. Si se mueve muy violentamente, posiblemente te puedas trasladar a otro punto más lejano. Ah. Que podría también explicar de alguna manera ese filo tan estrecho que existe en esas coordenadas, ese tiempo que debe tener unos filos tan justos. Que se pueden producir, por ejemplo, como yo tengo anécdotas personales, donde alguien fallecido en un momento determinado, que está en un plano astral, los fallecidos pasan a un plano astral, pueden en un momento determinado presentarse en el presente y no ser consciente, ni él, o sea, no ser consciente de que se ha trasladado al presente, o no ser consciente tú, que a lo mejor te has trasladado a un plano astral sin darte cuenta. Uh-huh. Concretamente, en este caso que comentaba, era una aparición, aparentemente, yo no la viví, la vivió un familiar, que en una casa de mis padres que tenían en Alicante, pues mi padre, que había fallecido hacía unos meses, pues la novia de un sobrino mío que estaba ahí sentada tranquilamente, cuando pasó mi sobrino a verla, dice: oye, no me vas a creer, estaba totalmente desencajada, dice, pero he visto pasar a tu abuelo, porque era a tu abuelo, por delante de aquí ahora mismo. Claro, dices, ¿cómo se puede explicar esto? Posiblemente esa barrera tan sutil que existe entre el plano físico y el plano astral, esa barrera que aparentemente es un gran salto, pero debe ser muy sutil, se puede quizá con ciertas o ciertas condiciones traspasar sin darse cuenta, ¿no?
Luego quizá hablaremos de ello. Tenemos otra llamada que nos llega desde Castellón. Ricardo.